abrir las Escrituras en 1 Juan, capítulo 2. Vamos a estar meditando versículos 12 al 14, continuar con esta carta. Luego de que Juan ya haya puesto el fundamento como la base de la seguridad de salvación en la vida de los creyentes, fundamento que hemos visto a medida que fuimos estudiando esta carta, en capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 11, que es el último sermón que vimos. Ahora llega a un punto que parece que fuera un texto bisagra, un texto de transición, es decir, que todo lo que afirmó anteriormente en la carta, de lo que pudimos ver acerca de la verdadera conversión, la genuina conversión, la vida del creyente, lo que hace ahora es como reafirmar con palabras de ánimo, bases doctrinales, haciendo una transición para expresar aquellos mandatos que van a venir luego en la carta a partir del versículo 15 en adelante. Eso se va a estar viendo más a futuro. Pero ahí Juan, en este texto de transición, llega al capítulo 2, versículo 12, y dice así la palabra del Señor: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, Señor, confiando que tu palabra tiene el poder para santificar al creyente, pero también tiene el poder de asegurarnos, Señor, la salvación que tenemos en Cristo. Y queremos abrazarnos a ella por fe, Señor, confiar de que estamos en tus manos, Señor, seguros, que nada puede apartarnos de ti. Y que esto sea, Señor, para nosotros un bálsamo, Señor, donde podamos regocijarnos, abrazar la salvación que tenemos, y saber que ya no hay condenación para los que han puesto tu confianza en tu Hijo, Señor, en el sacrificio hecho por nosotros, para alabarte, Señor, primeramente, pero también para prepararnos, Señor, para vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos. Señor, nos entregamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando leemos en varios pasajes de las Escrituras acerca del proceso de santificación, es decir, acerca del crecimiento en santificación en la vida del creyente, podemos ver que ese propósito de santificación es la de llegar a la madurez espiritual, a ser como Cristo, ¿no? Cuando hablamos de proceso de santificación. El apóstol Pablo, de hecho, en la carta a los Efesios, en capítulo 4, del versículo 7 al 16, él dice que el propósito para la iglesia es que lleguemos a ser una iglesia madura, que crezcamos, que lleguemos a ser perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, de la estatura del Señor, para que como creyentes dejemos de ser niños que pueden ser llevados por todo viento de doctrina, de enseñanza, de acá para allá, para que crezcamos en todo conforme a la cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Y entendiendo que la Biblia nos enseña que debemos crecer, inevitablemente debemos pensar que el cristiano pasa necesariamente por varias etapas en su crecimiento espiritual, que, como cualquier crecimiento natural de cualquier persona, tiene que pasar un proceso. Pasamos de ser inmaduros a ser maduros, como un niño pasa de ser un niño para ser un joven y así llegar a la etapa de ser adulto. Y estas etapas en las cuales Juan divide el texto que nosotros leímos, cuando se refiere a conceptos como padres, hijitos, jóvenes, en el texto que acabamos de leer, tiene esa idea, ¿no?, de poder separar en grupos a creyentes que están en diferentes etapas de su vida espiritual. Pero en cada una de esas etapas, sea cual fuera la que se encuentre el creyente y el lector, en este caso aquellos que escuchaban la carta que Juan estaba dándole a la iglesia, Juan lo que sí asegura en todos estos grupos es que ellos son verdaderos creyentes en el Señor. Ellos son genuinos creyentes, salvos por gracia. Ya en los pasajes anteriores Juan escribió contrastando a los que se dicen ser creyentes, pero que no viven conforme a lo que la palabra de Dios dice que deben vivir, con aquellos que dicen que son creyentes, pero hacen la voluntad de Dios viviendo como Dios dice que tienen que vivir en su palabra, siendo obedientes, permaneciendo en Cristo, en la fe, amando a Dios, amando al prójimo, etcétera, etcétera. Pero ahora vemos que el apóstol Juan les va a hablar directamente a los creyentes, a los lectores, sin hacer ningún contraste. Ya todos los contrastes que tenía que hacer para diferenciar quién es creyente y quién no es creyente, ya lo hizo anteriormente. Ahora Juan se dirige directamente a todos los creyentes, sin alguna condición. Esto es para ustedes, la iglesia del Señor. Creyentes que se encuentran claramente en diferentes etapas de su santificación, de su crecimiento espiritual, pero no hay duda alguna de que a estos a quienes Juan les escribe son verdaderos creyentes. Juan no tiene la intención ya de hacer ninguna comparación, quizás generando cierta duda en alguna persona, soy creyente, no soy creyente. Juan ya establece que estas personas son las que andan en luz, las que andan en el Señor, y lo que va a hacer Juan, en este caso, es reafirmar la fe de estos creyentes que están en el Señor. Y para que sea notorio, lo primero que va a hacer Juan en la carta es afianzar la salvación de estas personas, recordándoles algunas verdades que vamos a ver ahora cuando pasemos al primer punto, pese a la etapa espiritual de crecimiento, como dijimos, que atraviesan. Es decir, no hay creyentes que sean más maduros que otros, que sean más importantes que otros. No es que Juan esté diciendo, bueno, esto es para estos tipos de creyentes, esto para otros. No, Juan les va a hablar a toda la iglesia, porque Juan entiende algo, y más allá de que él lo divide en etapas, lo que Juan quiere presentar es fundamentos para reafirmar la fe de los creyentes, entendiendo que todos los creyentes están en el mismo peldaño delante de Dios, es decir, todos los creyentes que se han arrepentido de sus pecados son la iglesia del Señor. Pero claramente hay un proceso de santificación en que hay creyentes más maduros, creyentes menos maduros, y que crecemos todos hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y segundo, lo que va a hacer Juan es reforzar las afirmaciones que ya hizo y que vamos a ver en el primer punto, con el fin de fortalecer a los creyentes en la etapa en la que se encuentran, para luego, y eso va a ser el próximo sermón que tengamos que hablar sobre el primer Juan, presentar el primer mandato en toda la carta que vemos de Juan, que es la relación del creyente con el mundo. Juan lo que va a hacer es, vamos a ver quiénes son los verdaderos creyentes, siendo contradicciones, oponiéndose en diferentes situaciones. Juan ahora va a presentar quiénes son los verdaderos creyentes y los va a reafirmar en su fe para luego, sí, ahora es la manera en que ustedes tienen que vivir. Ustedes son los creyentes. Bueno, no amen al mundo, sus deseos, bueno, y comienza todo lo que Juan tiene para decirnos en esta carta. Entonces, en este texto bisagra, vamos a llamarlo así, lo que vamos a ver es que el propósito de Juan es la de reafirmar a los creyentes en su fe. Para eso vamos a ver que el texto o el pasaje, así lo dividimos, se divide en dos partes que nos va a ayudar a ver cómo la Biblia asegura, reafirma la salvación de los creyentes, de la iglesia. Primeramente en versículo 12 y 13, en la primera parte del versículo 13, vamos a ver que Juan reafirma la salvación de la iglesia afianzando, vamos a decir así, la fe de los creyentes en su fe. Y del versículo 13, la última parte del versículo 14, que Juan lo hace fortaleciendo a los creyentes en su fe. Notemos la manera en que Juan reafirma la salvación de estos creyentes afianzando su fe. Noten conmigo, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cuando hablamos de afianzar, lo que debemos tener en mente es la idea de brindar confianza, seguridad, firmeza en algo. Y en el caso de Juan, luego de presentar las evidencias externas que nos dan la certeza de que somos verdaderos creyentes, porque amamos a Dios, amamos al prójimo, y eso todo lo vimos ya anteriormente, tiene la misma intención, la de brindar esa seguridad, esa confianza, esa firmeza en la vida del creyente. Juan tiene la intención de generar seguridad de salvación a la iglesia, reafirmándolos por medio de declaraciones que vamos a ir viendo, que nos dan a lo largo de estos dos puntos que vamos a estudiar, pero que la une por medio de una palabra que claramente une la oración. Esa palabra es la que leemos nosotros en nuestro texto y que da razón del fundamento de la afirmación que hace Juan, y me refiero a la palabra porque. Noten conmigo, os escribo a vosotros porque Esa palabra se repite 6 veces en los 3 versículos. Y lo que nos hace pensar, que también es una palabra que se puede traducir como qué, y eso es una aclaración nada más que quiero hacer, es que Juan da por sentado que a quienes escribe esta carta y los que están escuchando esta carta son creyentes. Son creyentes. La idea de que él se dirija a hijitos, padres y jóvenes da la idea de que estas personas ya viven conforme a lo que Juan estuvo explicando en los versículos anteriores. Es decir, viven en luz, obedecen la palabra, confiesan sus pecados, aman a Dios, aman al prójimo. Y sería algo así, noten conmigo en versículo 13 del capítulo 5 de 1 Juan, lo que quiero decir. Dice en capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, misma forma de presentar la oración, porque creéis en el nombre del Hijo de Dios. Noten lo que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué hago mención de esto? Porque para este momento Juan no busca dar razones para explicar la salvación de las personas a que las escribe, sino que les escribe porque ya son creyentes. Ya son creyentes. Juan comienza con el primer grupo de cristianos llamándolos hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. El hecho de que Juan diga que le escribe a ellos, en particular ahora a los hijitos, pero en los 3 grupos a las diferentes personas, es porque Juan se va a dirigir directamente a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, a la iglesia en general, según las diferentes etapas de crecimiento en las que se encuentren los miembros de la iglesia. Cuando nosotros leemos la carta de Juan y contamos que 9 veces aparece la palabra hijitos, podemos notar, y esto es una manera muy pastoral, muy cariñosa de parte del apóstol Juan, que ya es un anciano para dirigirse a la iglesia, podemos notar que siempre, siempre que llamó a las personas hijitos, lo hizo refiriéndose a la iglesia en general, a toda la iglesia. Acá no hay distinción de personas. A toda la iglesia en general. Es decir, se dirigió en toda la carta con este sustantivo, hijitos, y siempre que lo hizo para abarcar a toda la iglesia en general, y acá también lo hace. ¿Por qué digo esto? Porque se han en los comentarios, claramente han sacado esta palabra hijitos para referirse simplemente a una etapa del contexto familiar. Pero Juan, cada vez que la usa para hablar de creyentes en general y no un grupo en particular. Noten conmigo algunos versículos nomás para afirmar esto. Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Versículo 4 del capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Siempre que lo usa para referirse a la iglesia en general. Entonces Juan comienza escribiendo y lo llama, y llama la atención a toda la iglesia en general para afianzarlos en su fe. Y les dice que él escribe esto a toda la iglesia por la simple razón de que sus pecados ya fueron perdonados en el pasado. Estos son aquellos que caminan en luz porque las evidencias externas, como vimos anteriormente, así lo demuestran. Estos son parte de la familia de Dios, porque sus pecados fueron perdonados. Por eso son parte de la familia de Dios. Sea cual fuera la etapa que atraviesan como creyentes, sean creyentes nuevos en la fe, sean creyentes que están caminando hace años en la fe, o sean aquellos héroes de la fe que tenemos hoy en la iglesia claramente, que tienen muchos años de haber caminado en el cristianismo y se mantienen firmes en el Señor. Juan establece, y de hecho todo el Nuevo Testamento lo hace, que estos son la iglesia del Señor. Toda persona la cual Cristo perdonó sus pecados son la iglesia del Señor. Y la base está en el perdón de pecados, para Juan acá. De la misma manera que fueron perdonados todas las personas de todas las épocas en la historia de la iglesia que se han arrepentido de sus pecados, que se han arrepentido de su rebeldía contra Dios y pusieron su confianza en el sacrificio, en la obra expiatoria, en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo, que puede quitar todo pecado y reconciliarnos con Dios, salvarnos de la ira de Dios y librarnos de la condenación eterna. Todas estas personas conforman la iglesia del Señor. El tiempo verbal en que expresa Juan esta frase, sus pecados fueron perdonados, trae la esperanza en la vida de la iglesia que lo que ocurrió en el pasado, específicamente en la cruz del Calvario, tiene resultados visibles en el presente. En la manera que ellos se conducen. Esto nos habla del acto del perdón de Dios en la vida de la persona. Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó de nuestros pecados una vez y para siempre, y ejemplo de que Cristo hizo esto en nuestra vida y lo aplicó en nuestra vida es la manera en que nosotros nos conducimos. Hijitos, ustedes son los que se conducen así porque sus pecados fueron perdonados. Eso es lo que dice Juan. Desde el día que Cristo nos salvó, nuestras vidas fueron transformadas, porque somos aquellos a quienes Cristo perdonó. Y estos que viven en luz, que confiesan sus pecados cuando pecan, confiando en Jesús como su abogado, como su intercesor, como vimos en versículo 2 de este capítulo, y obedecen la palabra de Dios producto de su amor por el Señor, son aquellos que tienen un estilo de vida que como resultado reflejan que sus pecados han sido perdonados. Juan tiene la intención de reafirmar a los creyentes acá, recordándoles que los pecados que los separaban de Dios ya habían sido perdonados, ya habían sido quitados. Y agrega algo más, y dice que fueron perdonados en su nombre. Para Juan el fundamento, vamos a decir así, la base del perdón de pecados no descansa en la obediencia del ser humano, no descansa en lo que el ser humano pueda hacer, sino que descansa en Dios. Y esto lo venimos resaltando todo el tiempo a medida que estudiamos la carta. El perdón que restablece la comunión con el pecador y Dios es un acto enteramente divino. Eso es lo que quiere reafirmar Juan. Tenemos perdón en su nombre. Tenemos perdón en la obra de Cristo. De ahí que Juan lo recalque a lo largo de la carta y termine, como leímos nosotros en el capítulo 5, versículo 13, básicamente diciendo lo mismo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados es una obra soberana de Dios, la cual recibimos por gracia, por medio de la fe. No es nuestra, es de Dios. Pablo le escribe, acompáñenme ahí a Romanos capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21, al versículo 26. Veamos cómo es que recibimos nosotros por gracia la salvación que viene de Dios. Pablo dice a los romanos, estamos en capítulo 3, versículo 21, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ama, y subrayan en su mente esto, ¿eh? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, hijitos míos, ustedes fueron perdonados porque Dios fue quien los y nos justificó, es decir, nos declaró justos, nos declaró inocentes al creer por fe en su sacrificio, siendo declarados justos e inocentes de todo pecado de manera gratuita. No porque no haya costado nada, sino porque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario lo que nosotros no podíamos pagar. Aplacando la ira de Dios, siendo la propiciación, aplacando la ira de Dios para que nuestros pecados fueran perdonados, y no solo los pecados pasados, sino los presentes y los futuros, y justificando así al justo, al injusto, al declararlo justo e inocente, por haber puesto nuestra confianza en el Señor. Es en su nombre que nuestros pecados son perdonados. Esto que también afirma Juan en los primeros dos versículos de este capítulo, es el fundamento que nos da la certeza de saber que hemos conocido a Dios, de saber que somos hijos de Dios, de que somos la iglesia de Dios, y Juan usa como base para eso el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y afianza claramente a los creyentes, como si dijera: hijitos, les escribo a ustedes que son la iglesia verdadera del Señor, que tiene su base en el perdón de los pecados, por medio de la obra y gracia de Jesucristo. Juan reafirma la fe de los creyentes, afianzándolos en estas verdades. Y ahora se dirige a otro grupo, también con la idea de afianzarlos en su fe, y el apóstol Juan se dirige a este grupo como padres. Noten conmigo, versículo 13 también. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Bueno, lamentablemente Juan no vuelve a usar este sustantivo en toda la carta ni en su evangelio, como para saber a quién se está refiriendo como padres. Eso lo que hizo es permitirle a los comentaristas, como hablamos hoy, de sugerir que se dirige a padres, a líderes de hogar que enseñan a sus hijos, y eso está perfecto, como nos compartió Dani. Otros que hacen una referencia al liderazgo de la iglesia. Pero entendiendo que Juan usa la frase hijitos como una parte para referirse a la iglesia en general, podemos entender que el sentir respecto a los padres es igual, salvo que haciendo una distinción entre jóvenes y padres, es probable que Juan se dirija a aquellos que sí ya son más maduros en la fe. Ya van creciendo en su santificación. Son hombres maduros en la fe, que claramente son parte de la congregación, pero que nosotros los vemos y resaltan entre el resto de las personas por su madurez. En este caso ya ellos llevan quizás años abrazando la fe del cristianismo, por lo tanto son maduros. Si nosotros tenemos que pensar, debemos recordar que la iglesia de Asia Menor, y particularmente la iglesia de Éfeso, que como vimos al principio es la iglesia que pastorea el apóstol Juan, ya lleva muchos años de ser fundada, según lo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 18 y 19, ¿no? Lo que nos hace pensar que ya había personas de años y que ya eran maduros en la fe. Pero podemos entonces darnos ese privilegio de usar la palabra padre de esta manera. Podemos decir que estas personas son aquellas que son maduras en la fe de la iglesia. Bueno, quiero dar dos pasajes que están en el libro de Hechos para fundamentar esto y poder desarrollarlo bien. Es un grupo en el que Juan Lucas, los identifican como padres y tienen que ver con su madurez espiritual, con su madurez religiosa, vamos a decir. En el libro de Hechos, al final del capítulo 6 y principio del versículo 7, Lucas dice esto: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, esto eran el Sanedrín, compuesto por hombres claramente con una autoridad religiosa, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y entonces responde Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. La misma palabra que usa Juan acá. El contexto inmediato nos dice que Lucas está escribiendo y tiene en su contexto a personas de concilio sentadas, al sumo sacerdote, quizás hablando ahí de parado, y no a un grupo de familias, diferenciando hijos y mujeres por un lado y a los padres específicamente por este lado. Está claro que cuando Lucas dice hermanos, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la familia de Israel, y cuando dice padres, claramente es una alusión a aquellos del Sanedrín y el sumo sacerdote que ya tienen una autoridad. En cierta manera son las personas maduras, religiosamente hablando, para la gente del pueblo. Pablo también dice lo mismo en Hechos capítulo 22, versículo 1. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd. Misma explicación que la anterior. Esto nos permite pensar que Juan tiene en mente la misma idea, y en este caso para referirse a los maduros en la fe que pertenecen y se congregan en la iglesia del Señor. Mujeres y hombres de años maduros en la fe, que tienen cierta reputación, que tienen testimonio delante de los hermanos en la iglesia y a quienes Juan va a identificar como padres. A esto les escribe que son ellos los que conocen al que es desde el principio. Juan llama la atención a un conocimiento quizás más profundo de lo normal que ellos tienen en cuanto a la persona que ellos dicen que es esa persona que es desde el principio. ¿Y quién es este que conocen desde el principio? Bueno, claramente es Dios. ¿No? Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca de este quién es desde el principio? Si nosotros vamos, y perdón que tenga que argumentarlo, pero quiero que esto quede claro, si nosotros vamos al principio de las Escrituras, leemos en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:1, que dice así la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Sin lugar a dudas, esta referencia es a Dios, sin lugar a dudas. Si vamos al Nuevo Testamento, leemos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 10 lo siguiente: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, lo cantamos hoy. Principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿a quién se refiere? A Dios. Y en estos dos últimos versículos, claramente a Jesucristo. De hecho, si seguimos el mismo pensamiento de Juan que comenzó en el capítulo 1, versículo 1 de la carta en adelante, quien viene confirmando la deidad y la humanidad de Cristo, entendemos que sigue hablando de esa misma persona. Debemos andar como él anduvo. No cambió aún todavía de sujeto, no cambió de personaje, sigue hablando de Jesús. Sigue hablando de Jesús. Este es aquel que es desde el principio. Y estos hombres ya maduros en la fe, que han vivido la fe cristiana, la vida cristiana, dan testimonio de esa verdad. Este que es desde el principio no es otro que Dios manifestado en carne. Ellos lo han visto, lo han tocado, lo han palpado, lo han escuchado hablar. Ellos dan testimonio de que este hombre, Jesucristo Dios, es Jesucristo y Dios. Además de esto, Juan comienza en su evangelio, y todos lo vamos a recordar y podemos decir una... complementar con ese pasaje, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, hablando de la eternidad del Hijo de Dios, hace referencia a ese periodo como el principio. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos padres, hombres de fe que llevan años de caminar con Dios, que han vivido y experimentado la fe cristiana, vamos a decir así, son los que dan testimonio verdadero de Cristo. Tienen la experiencia, tienen la vida vivida para reafirmar que este, que es desde el principio, es Dios hecho carne. Quienes, habiendo meditado en las cosas del Señor, en la palabra del Señor, tienen un conocimiento. Por medio de la experiencia, vamos a decir así, de la vida diaria, de haber vivido a Cristo, que los consolida en su fe, que los reafirma en su fe. Juan dice al que es desde el principio, apuntando a la fuente de toda verdad, a la persona que es digna de obedecer y digna de rendirle toda adoración. Este es Jesús, este es quien es desde el principio. Estos hombres han llegado a comprender la verdad bíblica, han abrazado la verdad bíblica y están en condiciones maduras de transmitirle a otros la fe que ellos han vivido y que otros están comenzando a vivir, ¿no? Su fe descansa en que este Cristo es Dios desde el principio. Ellos pueden relacionar pasajes, como dijimos recién con Juan, y ver que este Jesús, a quien se anuncia, a quien se proclama, es Dios eterno. Desde el principio hasta el fin, esa persona es Dios. Su conocimiento ha madurado a través del tiempo, y pueden afianzar su fe. Como dijo Juan en versículo 2 al 4 de este capítulo, ellos tienen la certeza de saber que Jesús es Dios. Por los resultados visibles de su conversión, y porque se siguen manteniendo a pesar de los años, a pesar del tiempo, fieles a la palabra del Señor, amando al Señor, tienen la madurez para hablar de la verdad de Dios, de la fidelidad, de la gracia, de la misericordia de Dios que es desde el principio, y por experiencia pueden dar testimonio de que Dios no los ha abandonado, no los ha abandonado. Juan usa esta afirmación para este grupo en particular, estos hombres maduros en la fe, para afianzarlos aún más claramente en la fe, recordándoles que son aquellos los que han y siguen madurando en la fe del Señor, porque por experiencia han conocido al Dios que se hizo hombre y sus vidas claramente se ligaron a las cosas del Señor. Pero tenemos un grupo más al cual Juan también busca afianzar, y ese grupo lo califica como jóvenes. Noten conmigo, versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Nuevamente un grupo que, si seguimos la misma idea de pensamiento, se refiere a un grupo en particular de la iglesia, y que a diferencia de los padres, estos son creyentes quizás que están empezando a crecer en una madurez espiritual. Y cuando pensamos en los jóvenes, como dice Proverbios capítulo 20, versículo 29, inevitablemente pensamos en la fuerza, en el vigor, en el ímpetu del joven, pero también en el impulso. El joven en sí es más propenso a actuar, no es tan pensante como los hombres ya maduros en la fe, pero no se puede negar que son los jóvenes el motor de la iglesia, los que impulsan la iglesia, que tienen ese empuje, pero que deben ser guiados a la madurez. Deben ser guiados a la madurez. Y estos jóvenes, como todo joven fuerte en el aspecto físico, para Juan son los jóvenes fuertes en el aspecto espiritual. Que si bien están madurando en la fe, pudiendo ser sacudidos por todo viento de doctrina, tienen la fuerza para mantenerse firmes en su fe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque dice Juan que son ellos los que han vencido al maligno. Esta es la manera que Juan usa para afianzar este grupo de personas. Ellos han vencido al maligno. ¿Y quién es el maligno? Bueno, no es un misterio en las Escrituras. Satanás, sus demonios. Y esto no significa que ellos han peleado cuerpo a cuerpo con el demonio ni con Satanás y los han vencido, porque Satanás y sus huestes espirituales han sido derrotadas en la cruz del Calvario, y es ahí donde ellos perdieron todo poder para volver a esclavizar a aquellos que Dios los ha llamado por fe a la salvación. Si nosotros leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra del Señor: que Él, Cristo, os dio vida juntamente, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola a la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo, la victoria sobre estas huestes, sobre estos malignos, no es por parte de ellos que batallan cuerpo a cuerpo, sino que son vencidos en la cruz del Calvario cuando Cristo pisoteó la cabeza de la serpiente antigua. La confianza de estos jóvenes en la victoria de Cristo es su confianza. Es su confianza. ¿Y por qué Juan los afianza con esta verdad? Porque son los jóvenes, claramente, los que son más propensos a claudicar. Son los jóvenes los que ceden quizás más frecuentemente cuando son tentados. Jóvenes en la fe, ¿no? Me refiero. Son más tentados a abandonar cuando están atravesando un tiempo de pruebas. El tiempo y el modo en que Juan escribe esto le habla a que ellos han vencido, resistido en el pasado, primeramente sabiendo que Cristo venció al maligno, ellos se paran firmes en la fe y siguen manteniéndose firmes en el presente, firmes, firmes y firmes en su fe, siguen luchando en firmeza frente a este enemigo. Según el contexto histórico, podemos pensar que estos jóvenes hayan sido tentados a ser alejados de la vida de la iglesia, de la comunidad de la iglesia, por aquellos gnósticos que enseñaban doctrinas que nada que ver tenían con la enseñanza de los apóstoles. Estos herejes habían salido y, según capítulo 2, 19, no pertenecían a la comunidad de la iglesia, no eran los hombres y mujeres que caminaban en luz. Esos jóvenes, quizás nuevos en la fe, podrían ser tentados a ser arrastrados con ellos, pero se mantuvieron firmes las cosas del Señor. Ellos han vencido al maligno. Quizás Juan diga esto porque es el grupo más atacado por el enemigo, no de manera personal, sino por medios que usan malignos para llevarlos a ser tentados, a que por su propia concupiscencia, como dice Santiago capítulo 1, verso 14, sean atraídos y seducidos. A los más jóvenes de la iglesia, él les dice que sigan creciendo en la fe porque son ellos los que han vencido al maligno. Y a estos jóvenes hay que enseñarles a caminar. Y esta es la tarea de los maduros en la fe, de poder enseñar a los más jóvenes a permanecer firmes en su fe frente al ataque del enemigo. Eso no significa que sean jóvenes en su aspecto físico, que lo pueden ser, sino que son jóvenes en su fe, Y estos hombres maduros, que no necesariamente tienen que ser ancianos, también pueden enseñar y afianzar la fe de los que son más débiles, más jóvenes en su fe porque están creciendo. De ahí que Pablo le diga a Timoteo que nadie menosprecie su juventud en una iglesia, sino sé de ejemplo en conducta. O sea, sé de ejemplo en madurez. Que nadie tenga en poco tu juventud. El ánimo para este grupo es que ellos son los que deben pararse frente al enemigo y mantenerse firmes y salir victoriosos. Pero parte de eso es que los ancianos, los maduros en la fe, puedan transmitirle esa esperanza, puedan transmitirle esas enseñanzas en cuanto a cómo y por qué deben mantenerse firmes en la fe. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 8, luego de hablarle a los jóvenes, a sujetarse a sus líderes, les expresa estas palabras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid que firmes en la fe. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este grupo de personas a las cuales Juan llama jóvenes, se los afianza en su fe con estas palabras. Juan les muestra que ellos pueden estar confiados, que son del Señor, porque ellos han resistido al maligno, se han mantenido firmes y lo han vencido, salieron victoriosos. Unos versículos más adelante va a decir que algunos se fueron de la comunidad de la iglesia, posiblemente siguiendo doctrinas falsas, pero estos jóvenes no se dejaron apabullar. Como decimos nosotros, no se achicaron ante nada, se mantuvieron firmes y han salido vencedores en el Señor. Y acá tenemos esos tres grupos, primeros tres grupos, que son afianzados por medio de verdades bíblicas en su fe, que cumplen la función de reafirmar la fe de toda la iglesia en general, en la etapa espiritual en la que se encuentren. Son las verdades bíblicas las que los afianza. Pero aún más, Juan va a reafirmar su fe fortaleciéndolos, una vez más, también de la misma manera. Noten conmigo, versículo 13, la última parte, y versículo 14. Hago una aclaración sobre esto antes de leer, porque yo sé que algunos leen de sus Biblias de la NBI y quizás alguna otra Biblia. No todos tenemos en Reina Valera, quizás acá. No es un error que ya este texto ya te figure en el versículo 14. Los versículos y los capítulos no han sido inspirados por Dios. Así que si no está en el versículo 13, como estamos leyendo al final, fíjate que está en tu versículo 14, solamente para que no te pierdas en la lectura. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, algo que podemos notar en este segundo punto es la repetición prácticamente similar a los pensamientos del punto anterior. Y está claro que para poder entender por qué Juan hace esto, nosotros tenemos que trasladar nuestra mente al tiempo de la iglesia primitiva, del primer siglo, y pensar por qué Juan hace uso de esta repetición acá. Al mismo grupo y básicamente las mismas cosas. Apenas cambia quizás el tiempo de cuando escribe, os escribo a vosotros, os he escrito a vosotros, pero nada más. ¿Con qué intención Juan hace eso? Bueno, pensando en la época en que Juan escribe, que no todos los que están escuchando el mensaje de Juan tienen Biblias en la mano, no tienen cuadernos y lápices como nosotros tenemos para escribir y tomar nota de cosas importantes que quizás dijo el predicador, y tener quizás una especie de cuero y algún instrumento para poder escribir, era muy costoso en esa época, se hacía el uso de las repeticiones, para que ellos puedan entender. Como en este caso que hace Juan, es para llamar la atención de los oyentes, para poder memorizar, para poder recordar, para poder prestar atención a las palabras que se está afirmando. Si algo era repetitivo, seguramente era algo que ellos debían atender. Es algo que ellos debían memorizar. De hecho, vemos a Jesús que hace uso de esta forma para que todos presten atención en cuando dice: de cierto os digo, paren las orejas, estén atentos, el Señor va a decir algo muy importante, tiene que ser recordado. Juan hace lo mismo acá. ¿Y por qué esta segunda afirmación de Juan, similar a la anterior, es tan importante? Bueno, hermanos, recordemos que el propósito de Juan es llevar seguridad de salvación a los creyentes. Ese es el propósito de Juan. Que todos los salvos tengan en claro su fe. Tengan en claro cuáles son las bases de su fe. Por eso decimos que este texto bisagra o transicional, asegurando, afianzando la fe de ellos y fortaleciendo en la fe de ellos, es simplemente una transición para pasar de algo, para que tengan sus fundamentos claros de por qué van a ser lo próximo que se viene en la carta. Estén preparados para tomar el mandato. Escuchen bien por qué repito esto. Bueno, estén preparados porque vienen los mandatos, viene la confrontación con aquellos que Juan llama anticristos. Estén preparados y permanezcan firmes en la fe. Para robustecer, para fortalecer la fe de estos creyentes, que claramente luchan como cualquier creyente en todas las épocas que luchamos con nuestros pecados, Juan les va a recalcar al primer grupo, es decir, a toda la iglesia. Presten atención, esto que repito es importante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vale recordar que esta palabra, hijitos, como dijimos, es una afirmación para toda la iglesia y la afirmación es para todos aquellos que han conocido al Señor. Primeramente, todos los que han sido perdonados, ahora todos los que han conocido al Señor. Algunas versiones, como la Biblia de las Américas, la Reina Valera Contemporánea, dice o traduce este pasaje como niñitos, porque hay un cambio en la palabra para traducir hijos o niños del versículo 12 y este versículo, pero es igualmente de manera cariñosa la que Juan hace la referencia acá para toda la iglesia y que lo intercala a lo largo de toda la carta, usándolo siempre para referirse a toda la iglesia en general. En esta parte, Juan, de alguna manera, está afirmando lo que ya dijo en versículo 3 cuando hace el contraste de quienes conocen y no conocen a Dios según guardan o no guardan la palabra. Este grupo de creyentes son los que han guardado la palabra, que oyeron la palabra de Dios y que conocen al Señor. Estos son los que han conocido a Dios, han conocido que Dios es luz, que tienen que caminar en luz, que confiesan sus pecados, que aman a Dios, que aman a los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no practican el pecado, que lo confiesan y corren a Cristo porque aman a Dios y quieren obedecer su palabra. ¿Y cómo estas palabras pueden fortalecer a los creyentes? Bueno, es interesante que a este grupo en particular, que se refiere a toda la iglesia en su totalidad, lo afirme primeramente con el perdón de pecados, en versículo 12, y ahora le diga que ellos son los que conocen al Padre. La razón de que Juan hace esto es claramente la manera de asegurarles y fortalecerlos en su fe. Recuerden que Juan, en su Evangelio, capítulo 17, versículo 3, dice que la vida eterna es que conozcan a quién, a Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Colosenses, capítulo 1, versículo 14, a partir de ese versículo, dice que Jesús es quien perdonó sus pecados, Él es la imagen del Dios invisible, la representación de Dios perfecta, pero no solo eso, sino que también es quien los reconcilió con Dios para llevarlos a Dios. Esas dos características, el perdón de pecados y el conocer a Dios, eran descripciones claras, exactas, de las señales del nuevo pacto que Dios tenía en mente para su pueblo cuando escribió Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante y que fue establecido por el Señor Jesucristo. Yo les leo algunos versículos de ese pasaje de Jeremías. Características que muestran las señales del nuevo pacto. Que sus pecados fueron perdonados y que ellos han conocido a Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es el pacto que haré, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, tu pueblo, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El conocer a Dios y el ser perdonado de los pecados, ambas afirmaciones que se complementan, debería ser para los lectores un bálsamo. Imagínense en esas personas que luchan con sus pecados, que lidian en su mente, Señor, ¿seré creyente? ¿No seré creyente? Estas afirmaciones tienen que traer alivio y esperanza a la iglesia del Señor. Tus pecados fueron perdonados, y has conocido al Señor. Has conocido al Señor. Claramente Dios los había salvado. Claramente Dios había perdonado sus pecados. Ellos conocían al Señor. Y seguramente por medio de estas verdades su fe se iba a fortalecer. Y esto es lo que debe fortalecernos a nosotros. Quizás en este texto que llamamos bisagra de transición, no permita que las aplicaciones sean muy prácticas, ¿no? Debemos hacer esto, no debemos hacer aquello. Pero sino aplicar en el sentido de alabar a Dios. De alabar a Dios porque nuestros pecados fueron perdonados. Alabar a Dios porque hemos conocido a Dios. Alabar a Dios porque nos ha dado a Jesucristo y nos ha reconciliado con Dios. Y que por medio de su sacrificio podemos acercarnos a Dios. Y que si pecamos tenemos un abogado que nos está defendiendo constantemente, intercediendo por nosotros, que somos de la familia de la fe, que tenemos paz para con Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Son maneras prácticas de aplicar estas verdades. Alabamos a Dios y le reconocemos como soberano. Y tanto como los ha fortalecido a los creyentes de la iglesia primitiva, también nos fortalecen estas palabras a nosotros. Que nos vuelvan sí, nos anima a pensar en que estamos en este mundo de paso. Estamos en este mundo de paso. Esto es temporal. Que nuestra esperanza no está acá, está en los cielos. Esperamos un Cristo vivo y verdadero que va a venir a buscar a su iglesia, que va a establecer su reino, que vamos a estar por siempre, por toda la eternidad con Él. Esas verdades deben afianzar y deben fortalecer la vida de todos los creyentes, de todos los creyentes, según la circunstancia que está atravesando. Es lo que nos fortalece, la verdad de la palabra de Dios. Nos hace firmes. Nos motiva a abandonar la vida de pecado que quizás estamos llevando. Y ver que Dios nos ha dado una identidad en el Señor. Somos aceptados en Cristo y vivimos conforme a esa verdad. Pero Juan continúa fortaleciendo a la iglesia, retomando al segundo grupo. Y les dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. En este caso, repite Juan lo mismo que le dijo en la primera parte. A estos hombres y mujeres de años maduros en la fe, les vuelvo a recordar que ellos son los que dan testimonio de haber conocido al que es desde el principio, a Jesucristo. Son los que permanecen en el Señor. Quizás de manera implícita para recalcar la idea del capítulo 1, versículo 1, donde defiende la verdad bíblica, del ataque de aquellos que negaban la humanidad de Jesucristo. Para estos, Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Va a desacreditar la falsa enseñanza que traían los gnósticos, negando esa parte de Cristo. De hecho, en el versículo 22, que lo vamos a ver después de esto, él dice así, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero estos han conocido al que es desde el principio. Estos no niegan que Jesús es Dios. Un trabajo para aquellos maduros en la fe es un trabajo espiritualmente hermoso, hermanos. Hermoso. Es defender la verdad de Dios y enseñarla a otros. Enseñarla a otros. A que se mantengan firmes, a que se fortalezcan en el Señor, a que experimenten la fe, que se mantengan anclados en la verdad de Dios. ¿Y qué hacen los maduros en la fe para aplicar esto? Bueno, deben ser intencionales. Deben ser intencionales. Los hombres de Dios, que son el testimonio de la iglesia, de que se experimenta la fe y que se vive la fe, deben ser intencionales en buscar a los más jóvenes y enseñarles las Escrituras. Hablarles de las Escrituras, aconsejarlos sobre las Escrituras. Hombres fieles que han criado hijos creyentes, que se han mantenido en su familia por años. Esos son los hombres que deben transmitirle a otros acerca de la fe. Y ese debe ser el anhelo de todos los creyentes. Esa verdad que repite Juan a este grupo es la que debe ser exaltada, la que debe ser defendida, la que no puede ser refrenada. Los maduros deben transmitir esto a otros. Debe ser el anhelo de todo creyente llegar a la madurez espiritual para poder transformar la vida de otros, ayudar a crecer a otros, a la imagen de Cristo. A mantenerse firmes en la fe. Bueno, yo creo que llega una etapa donde la gente mayor, que ya se jubila y todo, empieza a sentir esa pérdida de fuerza, ya no hace lo mismo que hacía antes, ahora otros ocupan su lugar. Hermano, ustedes son los héroes de la fe que Dios ha levantado en esta iglesia para comenzar la obra del Señor, y a quien nosotros respetamos con todo el alma, y tienen que influenciarnos a otros. Tienen que influenciar. Esa es la tarea que ahora les toca. Han criado hijos en el Señor. Ayúdennos a cómo amar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos, cómo cuidarlos. Son los hombres de fe, los hombres maduros. Jóvenes también, maduros físicamente, pero maduros en la fe. Enseñando a otros a amar al Señor, amar a sus hermanos. Y termina Juan con nuestro tercer grupo nuevamente para fortalecerlos. Y les recuerda que, lo mismo que ya le he dicho antes, pero agrega algo más. Dice, noten conmigo, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ese es el secreto de la fuerza de estos jóvenes y de toda la iglesia. Los que lo van a mantener pegados a Dios, amando, siendo obedientes, venciendo al maligno. La verdad doctrinal. La verdad de la palabra de Dios. El cristiano que no se nutre de la palabra de Dios va a ser un desnutrido espiritual. Va a ser derrotado por el enemigo, va a ser llevado de acá para allá por todo viento de doctrina, enseñanza. Sin duda Juan usa esta manera de fortalecer a los jóvenes en la fe, porque como dijimos son los más propensos a dejarse llevar si no están arraigados en la fe y maduros en la fe. Ayuden a los más jóvenes a estar firmes en la fe, porque son propensos a dejarse llevar. Cuando alguien no está aferrado a las escrituras, cualquier maestro con su librito los maneja como si fueran una marioneta. Hoy en la época de las redes sociales, cualquier maestro se levanta para predicar la palabra y defiende una postura y como pensamos que es lógica, la abrazamos. Pero no vamos a las escrituras para ver si precisamente es lo que la Biblia dice que tiene que ser así. Es por esa razón, hermanos, que el enemigo ha entrado, y lo digo con tristeza, con la basura de la teología liberal. Que ha negado las Escrituras, que no tiene como base las Escrituras, no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no cree que es la verdad. Niega la veracidad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, no le interesa. No cree que la Biblia ha sido inspirada por Dios en su totalidad. Es un veneno para el alma de la iglesia. Se ha permitido que hoy haya ministros, pastores, homosexuales dirigiendo a la iglesia del Señor. Han rechazado todo argumento pecaminoso en la vida de las personas. Se basan en la experiencia para conocer a Dios por medio de la revelación general y no por medio de la revelación bíblica. Estos no permanecen en la palabra de Dios porque niegan la palabra de Dios, y si niegan la palabra de Dios están negando al Dios de la Biblia, por lo tanto no son los que conocen al Señor. Por eso Pablo le dice a un joven a quien él amaba con todo su corazón, me refiero a Timoteo, estas palabras. Noten conmigo, capítulo 2 de Timoteo, versículo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Timoteo capítulo 4, verso 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea de ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 2 Timoteo capítulo 4 de nuevo, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tito capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un versículo más en las palabras del Señor en Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, lo que le dice a estos jóvenes, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. la base para mantenernos firmes, para ser una iglesia madura en la fe, es una iglesia que se sostiene firme en la palabra de Dios. Aquella que ha abrazado la palabra de Dios, que se rige por la palabra de Dios, que se quiebra delante de la palabra de Dios. No son las personas, no somos los que predican, es Dios y su palabra, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Dios no usa otra cosa que no sea su palabra para fortalecer a la iglesia. Y estos jóvenes han vencido porque permanecen en la palabra de Dios. Y ese es nuestro anhelo como iglesia. Eso es lo que nos fortalece. Al joven, al maduro, a la iglesia en general, la palabra de Dios. Por ella vencemos al maligno. El diablo huyó de Jesús cuando Jesús mostró que era obediente a la palabra, no por citar las escrituras, sino por ser obediente a la palabra de Dios. Dios ha querido glorificarse, en nosotros y a prepararnos para vivir la vida cristiana por medio del poder de su palabra. Hermanos, así como Juan buscó por medio de las verdades bíblicas patentes en la vida de los creyentes que de la iglesia primitiva, así Dios usa su verdad para reafirmar la fe de los creyentes. Afianzándonos con esas verdades, fortaleciéndonos con esas verdades, sabiendo que esto es necesario para afrontar los peligros de la vida cristiana, las difíciles circunstancias que debemos atravesar como creyentes, con convicciones firmes, manteniéndonos arraigados en el Señor, frente a los ataques del enemigo, frente a los vientos de doctrina, corrientes filosóficas, doctrinales, que se basan en experiencia, en la seducción del mundo, en los deseos de los ojos, de la carne, en vanagloriarnos, en todas esas basuras que no satisfacen el alma para nada. Son como esas cisternas rotas que no retienen el agua para nada. Son las verdades de Dios las que nos mantienen en el centro, centrados, las que deben guiarnos como iglesia a mantenernos firmes en la fe, en los cuales debemos animarnos, hermanos, unos a otros. Los maduros enseñando y motivando, los más jóvenes yendo a los maduros a pedir consejo, a escucharlos, ver cómo oran, cómo hablan, cómo viven. Seamos intencionales, hermanos, en ayudarnos unos a otros. Seamos intencionales. Pero ¿cómo nos ayudamos? Recordando las verdades bíblicas. Eso es lo que vimos hoy. Termino con esto. Luego de que los discípulos en Juan capítulo 10, versículo 17 al 21, volvieran al Señor lleno de gozo, regocijados porque ellos enseñaban, predicaban, y dice que los demonios se les sujetaban, el Señor le dice que el foco de su regocijo está mal puesto. Los lleva para otro lado, los hace mirar para otro lado. Y el Señor dice, su gozo debe estar en que son salvos. Él les dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, que esa verdad llene nuestra alma hoy y salgamos regocijados, afianzados, fortalecidos, porque somos la iglesia del Señor, la que ha conocido al Señor, la que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida, allá en la eternidad. La que hemos vencido al maligno porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Que nos paramos firmes. Los que tenemos la firme convicción de saber que somos los que conocemos a Dios. Y vivimos conforme a esa verdad. Y por tanto, nuestra seguridad, nuestra salvación, está totalmente segura. Segura, segurísima. En las manos de aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades, Señor, que Señor cumplen el propósito de reafirmar nuestra fe. Que somos salvos en tu nombre, Señor, que te hemos conocido, que permanecemos en tu palabra. Un llamado para toda la iglesia, Señor, no es un llamado para alguien en particular. Hijitos, padres, jóvenes, todos estamos involucrados en estas palabras, Señor, y queremos reafirmar siempre nuestra fe con estas verdades que nos afianzan, nos dan la confianza, Señor, de continuar, pero también que nos va a fortalecer para lo que tienes para nosotros, Señor. Ruego que bendigas tu palabra, Señor, que la apliques a cada uno conforme a las necesidades que solamente tu Espíritu conoce, Señor, y podamos darte toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.